Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 8 de mayo del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También les tendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y el Facebook también de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar el nombre Cumbre 1470 AM en Facebook y desde ahí pues se abre la página de la emisora desde donde puede acceder a la programación diaria de Radio Cumbre y también de Radio Grito, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana a conveniencia, ¿verdad?, de la audiencia de ambas emisoras. Aquellos que quieren seguir el trabajo que hacemos, pues lo pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media de Puerto Rico, que está bajo el nombre de moralidad.com en las redes, y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las redes sociales de Facebook, de Contra la Corriente y Morality Media también. Lo compartimos también un enlace a través de la red X. Tenemos dos cuentas en X y en ambas cuentas también ponemos un enlace para las personas que desde allí, desde X, quieren acceder a el programa. Todos los domingos también tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente con el pastor René Pereira Hijo y Carlos Sánchez de la Asociación Provida, ¿verdad? Y fundador de la Asociación Provida junto con este servidor. Quiero decirle a los amigos que nos están escuchando que el pasado domingo tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio bastante extenso, ¿verdad?, con el presidente del Senado a través del programa. Y, o sea, un diálogo extenso, o sea, le preguntamos al señor presidente, ¿verdad?, cuánto tiempo podía estar con nosotros en el programa, porque sabemos de la agenda ocupada, ¿verdad?, que tienen estas figuras públicas en el país, y en ocasiones domingo a la hora del programa, pues es un tiempo donde su mayoría pues están descansando en sus hogares, ¿verdad?, preparándose para la jornada de, ¿verdad?, que comienza el lunes. Para sorpresa nuestra, pues nos dijo que todo el tiempo que fuera necesario, se le dijo que el programa pues duraba una hora y media. Y nos dijo pues eso, pues la hora y media. Así que nos sorprendimos, ¿verdad? Gratamente, ¿verdad?, que nos diera todo ese tiempo, ¿verdad?, para hacerle no solamente las preguntas que teníamos nosotros, sino que también pudiera contestar preguntas de la audiencia, ¿verdad?, que a través del chat pues entran y hacen sus preguntas. ¿Qué se habló durante esa hora y media? Bueno, pues se habló de los proyectos aprobados en favor de la vida, en favor de la familia, de las libertades religiosas durante estos últimos 2 años, ¿verdad? Que representa eso para el movimiento conservador. También le preguntamos sobre el tema de la corrupción y de actos, ¿verdad?, que se entienden no muy legítimos, ¿verdad?, que se han estado ventilando en la palestra pública, y me refiero al caso de la quien fue secretaria de la vivienda y el actual caso, ¿verdad?, de la secretaria de la familia. Y, ¿verdad?, y de lo que él ha denunciado puntualmente a través de una cuenta que tiene en Facebook, que es una cuenta que sigue mucha gente en Puerto Rico y que sigue en los medios de comunicación también en el país, donde él, el presidente del Senado, pues todos los días por la mañana y en cualquier hora del día, pues emite comentarios sobre los diferentes asuntos públicos que se están ventilando en el país. Obviamente no le preguntamos también, como tema de la actualidad, qué pensaba de la actual crisis en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, con esta huelga que se ha declarado, y nos dio cándidamente su opinión de lo que está pasando, de lo que representa eso. Y le añadió también un comentario sobre lo que él entiende que es el desempeño de la actual presidenta de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que no parece pues abonar mucho, ¿verdad?, a lo que realmente pasa en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Se le preguntó, ¿verdad?, cómo era posible que se pudiera mantener en operación tantos recintos en el país cuando ha habido una merma, ¿verdad?, en la matrícula, y ha habido una merma también en la población infantil en Puerto Rico, ¿verdad?, que de eso eventualmente, de esos niños que están en escuelas públicas y privadas, es que eventualmente muchísimos años más adelante pues la universidad se va a nutrir. Carlos Sánchez preguntó qué hacíamos con todas esas personas, ¿verdad?, que ya han salido de Puerto Rico. Y la contestación que nos dio el presidente del Senado fue bien interesante. De hecho, nunca lo había visto así. Y uno a veces lee diferentes posturas que tienen diferentes personas sobre lo que son los retos de la universidad en este momento. Y de verdad, pues lo que dijo me hizo mucho sentido. ¿Usted quiere saber? Pues puede ir a mi página de Facebook y ahí está la entrevista completa que se le hizo al presidente del Senado. Dijo inclusive, esto sí lo puedo decir, que estaría dispuesto a legislar para que se dé realmente una auténtica reforma universitaria, porque él entiende que hay unas cosas puntuales dentro de la Universidad de Puerto Rico que de cambiarse pues atraerían más matrícula, atraerían más personas que inclusive podrían hasta dejar abiertos los recintos que hay, la cantidad de recintos que hay en Puerto Rico, porque si cambiaban una serie de cosas pues iba a haber demanda como para que las personas dijeran pues quiero entrar a la Universidad de Puerto Rico. Pero interesante su respuesta. Obviamente se le preguntó sobre la oposición, ¿verdad?, del en este caso del otro partido mayoritario que hay en Puerto Rico, el PPD, y su candidato a la gobernación. Obviamente, pues ya, ¿verdad?, cuando uno hace estas preguntas, uno entiende lo que va a decir un político sobre los partidos, ¿verdad?, contrarios y lo que son los candidatos que corren, ¿verdad?, a la gobernación. Bien interesante su respuesta, ¿verdad?, con obviamente su estilo, ¿verdad?, de decir las cosas. ¿Qué dijo sobre el candidato del PPD? Pues eso lo puede escuchar, si quiere, accediendo a la entrevista que hicimos este pasado domingo y que quedó grabada. La vamos a dejar grabada por un tiempo ahí, porque transmitimos a través de una plataforma que después de un par de meses pues borran los programas pasados, ¿verdad? Posiblemente una de las preguntas más cortantes que le hicimos o ¿verdad? O preguntas que le hacen muchos periodistas cada vez que va a entrevista es si estaría en posición de retar en primaria a la actual mandataria por la candidatura a la gobernación. Y nos dio una contestación, ¿verdad? Que usted la tiene que escuchar para llegar a las conclusiones que usted, ¿verdad?, decida después de escuchar lo que dijo allí. Fue bastante, bastante claro de lo que podrían ser sus aspiraciones y cómo las anunciaría, ¿verdad?, de concretizarse algo como eso. Así que eso, ¿verdad?, súper interesante. También, pues, obviamente se le preguntaron cosas sobre el tema del aborto, las clínicas, las investigaciones senatoriales que se dieron, ¿verdad?, durante la administración pasada y durante el año pasado, el primer año de administración corriente, ¿verdad?, de la actual administración del Partido Nuevo Progresista. Se habló de las investigaciones que hizo la senadora Joan Rodríguez Bebe y de cómo esas investigaciones que se hicieron el año pasado sobre las clínicas de aborto redundaron en que se haya, ¿verdad?, no solamente hecho legislación, ¿verdad?, sobre el tema, sino que también pues le impone una carga al Departamento de Justicia porque el Senado hizo un referido, ¿verdad?, con los hallazgos que se encontraron en la investigación sobre irregularidades o discrepancias, situaciones que ocurren en las clínicas de aborto del país que no van a la par con lo que dice la legislación en Puerto Rico. Puerto Rico, por ley, el aborto es ilegal. Lo único que la ley permite unas excepciones bien particulares que tienen que ver con la salud, con el bienestar físico de la madre. Y ha sido a través de esas excepciones que se ha creado la mentalidad de que en Puerto Rico el aborto es completamente legal, cuando esa no es la realidad. Pero algo que ocurría en muchas de estas clínicas era que se tenía que documentar la excepción por la cual se iba a realizar un procedimiento como este, se tenía que documentar. Y eso no es lo que ocurre, ¿verdad?, de ordinario en las clínicas de aborto del país, ¿verdad? Y se presentó la semana pasada una conferencia de prensa de parte de la oficina de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que documentó una serie de cosas, presentó unas certificaciones del Departamento de Salud bien importante, y eso dio pie a que se hiciera un referido de investigación, investigación, ¿verdad?, criminal, al Departamento de Justicia del país. Y ya tenemos conocimiento que ese referido llegó al Departamento de Justicia y también de que la Secretaria de Justicia mencionó que estaba en la mejor disposición, ¿verdad?, de investigar los hallazgos, ¿verdad?, que se hicieron a través de estas investigaciones para adjudicar si realmente pues hay motivos suficientes para proceder criminalmente contra personas que estarían violentando la propia ley en Puerto Rico que hace ilegal el aborto solamente con unas excepciones que tienen que estar totalmente documentadas. La realidad histórica es que desde que se decidió Roe versus Wade, que se revocó hace un par de años atrás por el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues aquí muchas de las clínicas operaban por la libre. Y si usted se diera cuenta de los pocos inspectores que hay en el Departamento de Salud para manejar asuntos que tienen que ver con la salubridad, inspeccionar restaurantes, cocinas, aquello, lo otro, hospitales, clínicas de aborto, usted se caería para atrás. De la cantidad ínfima que ni siquiera daría para hacer una inspección al año. Así que, pues mire, por mucho tiempo hubieron facilidades de estas que no recibieron ningún tipo de inspección. Y obviamente las pocas inspecciones que se dieron en las últimas décadas habían reflejado una serie de irregularidades que sí podían poner en peligro la vida de una persona que fuera a esas facilidades para practicarse un aborto. Y hubieron denuncias, ¿verdad? Inclusive llegaron a haber convicciones de médicos. O sea, eso la prensa no lo habla mucho. Pero aquí, con la actual ley que existe, hubieron convicciones de médicos que tuvieron que enfrentar procesos criminales de los cuales salieron culpables. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ellos tuvieron que cumplir también cárcel, pero sí se lograron convicciones en ese particular. Obviamente, en esta investigación también se vio cómo una de las clínicas de aborto se anuncia a nivel de los Estados Unidos para exhortar a mujeres que viven en diferentes estados, incluyendo la Florida, que tienen una legislación bien fuerte en contra del aborto, a que, mire, si allá no te dejan, ven a Puerto Rico, porque aquí sí podemos bregar, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, implica que estas personas saben a lo que están invitando a la gente a que vengan al país. Y ciertamente, nosotros tenemos que mirar estas cosas que están ocurriendo y pedirle al gobierno de Puerto Rico que tome acción, ¿verdad? Y esa pregunta también se le hizo al presidente del Senado y él dio su respuesta, ¿verdad?, sobre el referido que había hecho el Senado, que él es presidente, ¿verdad?, aunque el referido lo hizo una legisladora que en este momento, ¿verdad?, está ejerciendo como candidata y senadora independiente, y fue la senadora Joan Rodríguez Bebe, a la que le agradecemos todos los esfuerzos que ha hecho, ¿verdad?, en favor del no nacido. Pero nuevamente exhorto a los amigos que nos están escuchando a que vayan a nuestra página de Facebook, la página de Milton Picón, y usted va a ver ese programa, ¿verdad?, que hicimos el pasado domingo. De hecho, el presidente del Senado estaba, parece que en su casa, estaba en un sillón sentado, ¿verdad?, frente a un celular. Y pues por eso terminamos, ¿verdad?, agradeciéndole que sacara ese tiempo. También semanas pasadas tuvimos a la presidenta de Proyecto Dignidad expresándose también. Y obviamente, pues todo el que haga noticia en Puerto Rico, ¿verdad?, que de alguna manera pues afecte todo lo que es el movimiento conservador y las luchas tradicionales, históricas, que se han dado en Puerto Rico en favor de la vida, en favor de la familia, en favor de las libertades religiosas, en favor de la niñez, ¿verdad?, para protegerlo de todos estos inventos, ¿verdad?, que la sociedad moderna quiere someter a menores de edad, que ya están rebotando para atrás en diferentes casos judiciales que se están dando en diversas partes del mundo, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos. Pues oiga, ¿verdad?, hablar de esta agenda, pues, y mantenerlas vivas en el debate público es importante, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad?, que el senador menciona, le hice la pregunta de qué creía de la militancia de los grupúsculos estos, y me contestó que él no entendía que no era ni siquiera militancia, ¿verdad?, que él entendía que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, ¿verdad?, aprobaba y creía en unos valores, y esos valores son los valores que emanan de la tradición judeo-cristiana. Así que bien interesante, le dejo el resto a la gente que nos escucha, ¿verdad?, para sintonizar la emisora y tomar prestado sonido, lo que sea, ¿verdad?, de allí. Vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios, con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Ahorros que mamá agradece, Mr. Special. Pernil de cerdo delantero de Estados Unidos congelado a 95 chavitos libra. Límite de 2 perniles por cliente por compra. Arroz Goya grano mediano, paquete de 3 libras a 3 por 4.98. Cerveza Medalla Light 12 de 10 onzas a 8.69. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Válido hasta el 20 de mayo en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y me gustaría compartir una columna de opinión escrita por el historiador, y que hemos tenido invitado también programas de Contra la Corriente, Mario Ramos Méndez, que habla del asunto de la universidad. Posiblemente, pues, ¿verdad? No necesariamente vea necesariamente ojo a ojo con muchos otros políticos, ¿verdad?, del PNP, lo que está ocurriendo en la universidad con la señora presidenta. Y a pesar de que, ¿verdad?, todo el mundo sabe que es una persona afín con la estadidad, escribe esta opinión que la titula La batalla de Sayira, y lo quiero leer porque pues hace un recuento histórico de muchas de las cosas que han estado ocurriendo durante toda una vida en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Porque cada vez que explotan huelgas, pues las nuevas generaciones pues no tienen una idea de huelgas que se dieron hace muchos años, que posiblemente muchos de los que están en la universidad ni habían nacido todavía, y que siguen siempre un mismo patrón. Y dice la columna así: como presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Sayira Jordán Conde ha sido estrenada con otra de las huelgas ideológicas que hemos visto a través de la historia. Su recibimiento fue hostil, tanto por los grupos que ven en la huelga su medio ecológico, igual que con los actores internos, como los rectores que ella tuvo que despedir, porque ellos mismos no tuvieron la deferencia profesional de presentar su carta de renuncia y poner sus puestos a disposición de la presidencia. Todo rector, decano o director de departamento es un puesto de confianza de la institución y de la presidencia de turno. Salvo que la ley prescriba un término fijo, los empleados de confianza son de libre remoción. Es algo consustancial con la administración pública, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones. Atacar a Sayira por pedirle la renuncia a estas personas, que prácticamente retaron la autoridad nominadora, es una injusticia y de las más grandes. Sayira no es la primera, pues las grandes huelgas en la Universidad de Puerto Rico comienzan en 1942. Jaime Benítez lo sufrió. Con él, los grupos independentistas, hoy de la izquierda, lo recibieron de manera hostil. 3 días después que Benítez fuera nombrado rector, el 15 de septiembre, los estudiantes de Mayagüez decretaron una huelga. Esta, según los estudiantes, fue motivada por el nombramiento de un profesor de Río Piedras, Joseph H. Axmeyer, para el puesto de vicerrector. Y pues hace una referencia aquí el periodista e historiador, ¿verdad? Y una cita de dónde aparece esto. Dice, continúa diciendo, la huelga de 1948 fue de confrontación. Los estudiantes independentistas saludan a Pedro Albizu Campos y pintan en distintas paredes, viva Albizu. Los estudiantes también quisieron bajar la bandera de los Estados Unidos y sustituirla por la de Puerto Rico. La temperatura subió a tal grado que al final Jaime Benítez solicitó la expulsión de los estudiantes de profesión por la independencia Jorge Luis Landín, Juan Maribara y José Gil de la Madrid. Para Jaime Benítez, la Universidad de Puerto Rico, es una casa de estudio con la máxima tolerancia para el pensamiento, todo pensamiento, comprometida a brindar a sus estudiantes, todos sus estudiantes, y a sus profesores, todos sus profesores, la oportunidad serena de trabajar con normas de legítima convivencia en el esfuerzo común por entender y calibrar los problemas de nuestra vida y nuestra cultura. La casa de estudios es el concepto idóneo, contrario a lo que planteaban los independentistas, que decían que la universidad debía ser bastión de la independencia. En la huelga de 1971 hubo muertos. Un policía fue asesinado. La estudiante Antonia Martínez recibió un tiro de parte de un oficial. Antonia fue homenajeada con canciones y poemas que se compusieron para ella. Por el policía, salvo su familia y sus compañeros, nadie lloró. La justificación de ese tumulto de intolerancia fue el ROTC. Los independentistas lo querían fuera del campus y que nadie caminara vestido de militar. En el 1981 se dio otra huelga. La FUPI, con papel protagónico, estaba compuesta por estudiantes de izquierda. El líder de la huelga, Roberto Alejandro, manifestó públicamente que era comunista y creía en la lucha armada. Al decirlo, salió a la luz la verdad que todo el pueblo sabía. La huelga fue un fracaso. No pudieron revertir el aumento de matrícula, cuyo costo lo absorbía la beca Pell, conocida en ese entonces como Basic Educational Opportunity Grant, BEOG. Luego hubo huelgas que no tuvieron el impacto mediático de las anteriores. Desde 1968 se puede decir que casi todas se han dado bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista. Son huelgas políticas, con argumentos baladíes, que en el sustrato de sus pensamientos hay una agenda ideológica. Son llevadas a cabo por los grupos de izquierda, no por el Partido Independentista Puertorriqueño, que se caracteriza por ser un movimiento estrictamente político para el logro por la independencia, ¿verdad? Y aquí me detengo en la lectura de esta columna, pues. O sea, el Partido Independentista Puertorriqueño ha estado marchando, haciendo declaraciones con relación a la huelga de la universidad, y su presidente Juan Dalmau también, en estas marchas que hubo del Día del Trabajador, pues aparecieron con unos letreros, ¿verdad? Hablando de la UPR y la necesidad de despolitizar la UPR, ¿verdad? Yo comentaba el domingo en el programa Contra la Corriente de que esto es lo más paradójico del mundo, que alguien venga con un letrero y diga que hay que despolitizar la Universidad de Puerto Rico y que los que estén haciendo ese argumento sean los primeros políticos que quieren tener el control, ¿verdad?, sobre lo que ocurre en la Universidad de Puerto Rico. Pero así son las cosas en este país. Y termina diciendo la columna del escritor e historiador Mario Ramos Méndez, que fue publicada esta semana en el periódico El Vocero, dice: las batallas de Sayira son múltiples, como la baja en población estudiantil, que ha afectado a algunos recintos donde el estudiantado es menor que la cantidad de empleados y los costos de operación tienen que ser suplidos del presupuesto general. Nuestra sociedad envejece y eso se refleja en las universidades, que por depender del ingreso de los estudiantes se ven afectadas. Todo eso lo sabe Sayira. Y en ciernes tiene una estrategia para atraer estudiantes de otras jurisdicciones y darle mayor flexibilidad a la universidad para beneficio del estudiantado. El problema, el prisma ideológico impide ver esto. Por eso los ataques que hacia ella son continuo, aunque infundada. Eso lo planteó esta semana en una columna. Yo le añadiría a esto que la Universidad de Puerto Rico tiene que abrirse también a ofrecer también unos cursos. O sea, porque cursos que se están dando y que se quieren poner hasta como currículos en las escuelas públicas del país, que tengan que ver con las redes sociales, el manejo de las redes sociales, la producción, porque obviamente hay mucha gente joven interesada en eso, que posiblemente si vieran un curso, ¿verdad?, que enseña a la gente lo que es producción, lo que es el manejo de redes sociales, lo que es producir música, pues posiblemente montones de personas jóvenes harían su ingreso y pagarían lo que fuera para especializarse en algo a lo cual le van a sacar un beneficio económico. Pero la universidad se tiene que poner a la par con lo que son las demandas y lo que son los trabajos que más, ¿verdad?, la gente está buceándose ahora. Y en un mundo donde la gente que está en las redes sociales se hacen millonarios y hacen un billetal, pues debería capitalizar la universidad, ¿verdad?, para proveer también cursos en esa dirección. Bueno, lo que yo le llamo, lo podría llamar el chasco de la semana, el chasco noticioso de la semana. Estuvo lunes y martes de esta semana periodista Jay Fonseca pues hablando de una organización investigadora de noticias y de casos de corrupción en Estados Unidos que descubrió que hubo un junte o unos acercamientos de la campaña de Jennifer González hacia un grupo de personas en las cárceles del país para que votaran por ella en la candidatura a la gobernación y ella, pues, a su vez, pues iba a permitir que el tráfico de drogas se diera o aumentara en las cárceles. Yo cuando oí eso, yo dije, mire, señores, aquí hay gente que le están haciendo unas críticas puntuales a la señora gobernadora, pero la gente no puede cruzar una línea de lo que la inmensa mayoría de las personas pues saben que no es realidad. Bueno, es realidad que los políticos visiten las cárceles antes de las primarias y de las elecciones. Es conocido que los políticos vayan y hablen con la asociación tal o cual, en la cárcel tal o cual, para ver qué demandas tiene, mejore la comida, que sea aquello, que si más tiempo de ejercicio, y mil cosas que han sido los planteamientos que los presos han hecho durante muchos años para tener pues una mejor calidad de vida dentro de las instituciones penales. Pero que alguien diga, vamos a hacer un trueque para que voten por ti, tú me dejas entrar droga, pues ya eso es llevar la cosa a un punto. Y yo me tengo que preguntar, o sea, ¿y qué pasa con los canales de televisión en este país que se pueden prestar para una cosa como esa? El mismo periodista, Jay Fonseca, decía esta misma semana que esa fuente que escribió ese artículo pues eran liberales y progresistas. Pero eso pues no era razón para uno no poner en duda una investigación. Mire, señores, los medios que son clasificados como progresistas y liberales son sensacionalistas, a los cuales no se le puede creer nada. Porque son gente que venden con el sensacionalismo, como muchos periodistas aquí, incluyendo al que acabo de mencionar, pues vive del sensacionalismo. O sea, estos titulares que usted ve y ¡ay, Dios mío! El mundo se cayó, se está cayendo en pedazos y después resulta que... Ah, entonces, para acabar de completar, metieron a Trump en el asunto. No, y Trump dio instrucciones para que se erradicaran los casos de droga, pero los casos esos de los votos por droga, no, pues eso no... Dio instrucciones para que eso se borrara. Y el chasco de la semana fue que el fiscal federal aquí dijo que esos casos se dieron para el tiempo de la presidencia de Biden y le mató el pájaro en la mano y la historia que tenían estas personas durante 2 días corridos en los medios de comunicación. Bueno, o sea, ese fue el chasco noticioso de esta semana. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesitas cuidar tu visión? Ya abrió sus puertas Eye Solution Optical Center en Lares. Visítalos en calle Vilella número 2, local 2 en Lares. Abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En Eye Solution Optical Center te ofrecen duplicados de recetas de espejuelos, servicio a domicilio por cita previa, examen de espejuelos y lentes de contacto, prueba de glaucoma y campo visual, y foto de fondo de ojo y de retina. Y aprovecha su oferta especial, montura gratis con la compra de lentes oftálmicos. Además, aceptan todos los planes médicos y cuentan con layaway disponible. Llama hoy mismo y haz tu cita al 787-432-4924. 787-432-4924. Eye Solution Optical Center, cuidando tu salud visual.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Este Memorial Day, Ocean Casino honra a los héroes de siempre. Lunes 25 de mayo, participa del sorteo de $800 de 2 a 9 de la noche. Barbecue Day para las primeras 200 personas. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla, donde la suerte te espera a ti.
Ahorros que mamá agradece en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero de Estados Unidos congelado a 95 chavitos libra. Límite de 2 perniles por cliente por compra. Arroz Goya grano mediano, paquete de 3 libras a 3x4.98. Cerveza Medalla Light 12 de 10 onzas a 8.69. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Válido hasta el 20 de mayo en Mr. Special.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
En Quebrada Cot, montarte en tu próximo auto usado es más fácil de lo que imaginas. Aprovecha financiamientos con cero pronto y tasa desde 5.99% APR. ¡Sí! ¡Cero pronto! Para que arranques hoy mismo sin preocuparte por el inicial. Solicita ahora en quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Coop, contigo en cada kilómetro. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2026. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Por aquí, ya entrando en el segmento final del programa de hoy, no deja de preocuparnos el hecho de que se siguen produciendo noticias, ¿verdad?, que involucran maltratos y abusos, ¿verdad?, de menores de edad. No deja de chocar, ¿verdad? Esta semana también se dio un caso triste, ¿verdad?, y chocante. Son estas cosas que ese no es el Puerto Rico en el que nos acostumbramos a crecer, ¿verdad? En el caso donde una madre agrede con arma blanca a su hijo menor de edad. O sea, y se hace difícil procesar esta información. O sea, porque yo no creo, ¿verdad?, que una persona normal, común y corriente pueda llegar a tener un coraje que lleve a agredir en una forma tan, tan salvaje, ¿verdad? Y tan en peligro de poner en riesgo la vida de ese menor, ¿verdad? Una herida de cuchillo, pues, que requirió la hospitalización del menor. Y uno pues sigue preguntándose qué espera el gobierno de Jennifer González para decretar una emergencia, un estado de emergencia con relación a la niñez en el país. Y ya hemos hablado en el pasado de que los estados de emergencia, pues, a veces se los tragan las agencias públicas del gobierno. Yo hablé, contaba hace una semana atrás que había hablado partido con trabajadores sociales, ¿verdad?, que nos dicen que si llega más dinero al departamento de la familia, pues se va a ir en otras cosas que no son las cosas que son prioritarias. Y ahora, sabiendo quién dirige ese departamento y las cosas y las investigaciones y cosas que se han estado discutiendo públicamente, pues más dudas uno tiene de pensar, ¿verdad?, que es un estado de emergencia, que sería algo que le inyecte dinero a las agencias que trabajan y tienen una responsabilidad de manejar casos, ¿verdad?, de abuso, explotación de niños, abuso sexual, etcétera, ¿verdad?, remoción de menores por maltrato, etcétera, etcétera, pues, que posiblemente el dinero no sea bien utilizado. Pero eso no quiere decir que no haya una emergencia en Puerto Rico, debe ser atendida. Nosotros vimos una primera plana del vocero esta semana, que apareció rajando la semana, el mismo lunes, un titular: alerta por el uso de la inteligencia artificial para producir pornografía infantil. Autoridades federales llevan orientación a las comunidades. Y quiero leer esto, ¿verdad?, porque yo no sé cuánto leen estos periódicos, ¿verdad?, y estos son artículos extensos, con mucha información que deberían tener, particularmente los padres, todos los que de alguna manera, ¿verdad?, pues están criando en tiempos como los que vivimos. Dice: la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI en inglés, que usted ve esas camisetas con esas tres letras, ¿verdad? Aparte de una que dice FBI, hay otra que dice ICE, hay otra que dice HSI. Alertó a la ciudadanía sobre la tendencia en amenazas a raíz del uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la producción de pornografía infantil. En nuestra agencia, lo que hemos observado es que la inteligencia artificial está siendo utilizada por menores de edad, escuche esto, por menores de edad para generar imágenes de pornografía. Es decir, toman fotos de compañeras y compañeros de clase y luego colocan sus rostros en cuerpos sin ropa. Aunque nosotros no radicamos cargos criminales contra menores, tenemos que investigar, explicó al vocero el agente especial Reinaldo Medina, supervisor del Grupo de Investigaciones de Explotación Humana de la oficina en San Juan de la Dependencia Federal. Aunque no precisó cuántos casos han identificado, el funcionario federal confirmó que la agencia ha referido varios a la oficina del Procurador de Menores del Departamento de Justicia, que es la agencia que determina si se radica o no faltas en contra de jóvenes por la producción de este tipo de contenido. Y lo citan diciendo lo siguiente: nosotros no podemos acusar a menores. El Estado sí puede radicar faltas. Lo que queremos evitar es que estos menores lleguen a los 18 o 20 años con la misma conducta inapropiada, ya que serían adultos y ahí ya el gobierno federal entraría a acusar de producción de material de abuso sexual infantil, señaló el funcionario, quien recordó que la pena mínima de cárcel por producción de pornografía infantil es de 15 años, mientras que la condena por posesión de este tipo de material puede llegar a los 10 años de prisión. Aunque una persona piense que una imagen que es creada con inteligencia artificial no es real, la realidad es que la creación de este tipo de contenido utilizando imágenes de menores sigue siendo un delito, ya que esto induce a una respuesta sexual, sostuvo. En febrero, los padres de dos estudiantes de una escuela privada en Santurce, San Juan, presentaron una querella a nivel estatal por un esquema ilegal en la publicación de videos de adolescentes presuntamente alterados mediante inteligencia artificial para mostrarlas desnudas en las redes sociales. Los alumnos del plantel presuntamente obtenían ganancias económicas mediante la difusión del material a través de distintas plataformas. De acuerdo con los datos del informe más reciente del Centro de Denuncias de Delitos en Internet, IC3, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, del Negociado Federal de Investigaciones, de los 20 crímenes cibernéticos contra menores reportados en Puerto Rico durante el año pasado, 2025, de los 20, 14 involucraron algún tipo de extorsión. A raíz de la situación, en la escuela privada en Santurce, una de las víctimas obtuvo una orden de protección, ya que fue presuntamente acechada por un joven que se alega la amenazó con publicar contenido sexualmente explícito creado con inteligencia artificial simulando su imagen. ¡Qué terrible! Pensar que un hijo suyo, una hija suya, alguien la pueda chantajear usando esto. Esto es algo serio. Sigue diciendo la noticia: los riesgos del uso de inteligencia artificial fue uno de los temas principales del evento cumbre de los programas Guardian y No to Protect, que llevó a cabo el HSI junto a otras agencias el miércoles pasado en el Auditorio Sixto Escobar de Barceloneta, y al cual asistieron cerca de 1,400 estudiantes de 5 escuelas de este pueblo, Manatí y Florida. Y bueno, y Florida, ¿verdad? El pueblo de Florida. Hay una necesidad y hambre por conocer más sobre cómo el uso de la tecnología expone a menores a depredadores sexuales. Todo el mundo usa Facebook, Snapchat, videojuegos, y todo esto pero muchas veces no saben cómo protegerse o qué hacer cuando ocurre una situación, destacó el agente especial al recordar que las estadísticas revelan que uno de cada 6 menores va a experimentar algún tipo de acercamiento sexual en línea. ¿Escuchó esto? Papá que nos escucha. 1 de cada 6. Uf, eso es una estadística espantosa. Sigue diciendo, otros temas abordados durante el evento fueron la extorsión sexual en línea y herramientas para identificar a depredadores en las redes sociales. Medina recordó que de advenir en conocimiento de un caso de un menor que sea víctima de alguna comunicación de este tipo, deben reportarse inmediatamente a las autoridades. Es importante preservar la evidencia digital, por lo que una vez se enteran del acercamiento, se debe poner el teléfono en airplane mode y tomar screenshot. Esta información es crucial, ya que nos ayuda a identificar quién es la persona detrás de la cuenta, ya que muchas veces los depredadores utilizan seudónimos. Por otro lado, el agente especial mencionó que desde octubre hasta el presente se han arrestado 19 individuos por delitos relacionados a explotación de menores, incluyendo a Edwin Méndez Pérez, un hombre de 50 años, detenido en Caguas por presuntamente utilizar dispositivos electrónicos y servicios de mensajería por internet para inducir y coaccionar a una adolescente a sostener relaciones sexuales, producir y recibir pornografía infantil. El año fiscal pasado fueron 33 arrestos. En lo que llevamos desde octubre, llevamos 19. Esos números son preocupantes, ya que si los comparamos con el 2024, en el que se arrestaron 21 individuos, vemos una tendencia en alza. De manera similar, en términos de víctimas identificadas de potenciales depredadores sexuales en los años fiscales 24 y 25, HCI reportó 16 y 17, respectivamente. Sin embargo, en lo que va del 2026, ya suman 31. ¡Wow! Esto es casi duplicarse, ¿verdad? Y sigue diciendo esta noticia, gracias a los esfuerzos que se hacen a través de los programas iGuardian y Know to Protect, la gente ha cobrado más conciencia de los peligros y lo que conlleva este tipo de delitos, lo que ha repercutido en un aumento en llamadas, ya sea para reportar o consultar situaciones que se ven allá afuera, confesó Medina, ¿verdad? Continuó Medina al mencionar que en promedio HCI recibe 16 llamadas semanales sobre asuntos relacionados a explotación de menores. Y esto es grave, señores. 16 llamadas semanales. Uf. Por su parte, el agente especial a cargo interino de la oficina local de HCI, Yariel Ramos, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las herramientas y estrategias que están a su alcance. En un mundo digital en constante evolución, la crisis de la explotación y el abuso sexual infantil han aumentado rápidamente, por lo que es más urgente que nunca tomar medidas para proteger a nuestros niños y adolescentes. Y me llama muchísimo, ¿verdad?, la atención de este artículo, la importancia que ellos le dan a las campañas educativas y cómo cada vez que se hacen estas campañas educativas se tiene como resultado el que aumenten el número de querellas, el número de llamadas para denunciar estas explotaciones, lo que quiere decir que las campañas de educación funcionan. O sea, y si uno ve que eso es así, pues oiga, debería pedírsele, exigírsele al gobierno local que se unan en estas campañas para proteger menores de edad, porque menor de edad explotado sexualmente se lleva una marca de por vida. ¿Verdad? Ese tipo de maltrato, si no se recibe ayuda a tiempo, dejan marcados y expuestos a la violencia, al coraje contra la sociedad, a menores, ¿verdad?, que fueron explotados y que nunca recibieron justicia alguna al tomar acción punitiva en contra de los depredadores que le hicieron daño o de las personas que fueron negligentes, ¿verdad?, en su cuidado. Estas cosas implican también que los adultos deben procurar ser un poquito más tecnológicos a la hora de todos estos artefactos que les regalan a los niños desde pequeños y que están conectados al internet y que pueden fácilmente ser víctimas, ¿verdad? Que ya no es que se va a la calle y el enfermo sexual anda en la calle haciendo barbaridades, no, ahora están en las redes sociales y con mucha más facilidad pues pueden seducir a menores de edad a caer en estas conductas. Así que Dios salve al pueblo de Puerto Rico, especialmente el pueblo infantil. Bueno, ya se me terminó el tiempo, solamente unos segundos. Como decimos al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, a la iglesia de su predilección, lleve a su familia, lleve a sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.